En la primera parte del capítulo, los ángeles tenían que reprender a algunas hermanas por no recordar lo que Cristo dijo antes de morir. Versículo 4. Aconteció que estando ellas, estas son las hermanas que fueron a la tumba, perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron, los ángeles hablando, dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ellas estaban buscando, como estudiamos la semana pasada, estaban buscando un Cristo muerto en la tumba. Y los ángeles reprendían a ellas, pero de forma suave. Lo hicieron con una pregunta, ¿por qué buscan a Él aquí? Y después estudiamos de dos discípulos que dejaron a Jerusalén para ir a Emaús. Y también eran personas sin esperanza, pensando que su Cristo era muerto. Y Cristo mismo tuvo que venir a ellos incógnito, no reveló quién era. Pero Cristo también tenía que reprender su falta de fe y su falta de esperanza. En versículo 21 de nuestro capítulo dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Esperaron que Cristo era el Mesías, pero ya no, porque se murió. Entonces Cristo tuvo que aclarar, terminamos ahí en 27, vamos a 25. Cristo dijo a estos dos, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Cristo les dio un estudio bíblico, ampliamente explicando cómo toda la Biblia estaba hablando de él. Y aún después de ese estudio en el camino, ellos no sabían que era él. Entonces, vamos a continuar en 28. Ahí empezamos hoy. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Cristo, como una persona todavía, persona no conocida, por cortés, no iba a presumir de su hospitalidad y entrar con ellos. Dijo que parecía que iba a continuar. 29. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde. En estos tiempos había muchos ladrones, era peligroso estar afuera en la tarde, en la noche. Y el día ya ha declinado, entró pues a quedarse con ellos. Le invitaron, se quedó con ellos, y así con nosotros, hermanos. Dios no va a forzarte a caminar con Él. Si tú realmente quieres tener a Cristo en tu vida, tienes que invitarlo, rogar que se quede contigo. Versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Ahora, siempre se empieza a reconocer algunos hábitos de Cristo, porque siempre bendecía el pan de la misma manera, tenía su estilo. Entonces están empezando a reconocer quién era realmente. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Por fin estaba claramente reconocido por ellos, pero como aprendemos antes, fue necesario para ellos primeramente entenderlo por las Escrituras y después tener una visión de Cristo resucitado para tener la verdad anclada en la palabra de Dios y no solamente en una experiencia dudable. En la Biblia se pone más énfasis en la palabra que en las experiencias. Por ejemplo, en 2 Pedro 1:17, Pedro, hablando de los testigos de lo que pasó en la vida de Cristo, dijo, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, eso fue la transfiguración, le fue enviada desde la magnífica gloria, una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, estoy en 2 Pedro 1.17. Pedro hablando de su experiencia, pero dice en 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte, tenemos también la palabra profética más segura. Dice que la palabra profética es más segura aún de esta experiencia. Las experiencias son importantes, pero su interpretación tiene que ser anclada en las Escrituras. Por esto hablamos de la semana pasada de las muchas apariencias que se tienen de Cristo Jesús en los periódicos, en la televisión, empezando con que tenía su cara en una tortilla quemada. Y por eso era más importante establecer lo que estaba pasando por la palabra de Dios y después Cristo se reveló. En Lucas 16, 27, cuando dice, Cristo empezó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras que de él decían. Entonces, fue necesario enfocar en la palabra. Y en nuestros tiempos, ese problema existe. Vamos a Lucas 16. Porque hay muchos hermanos que andan de iglesia a iglesia, ¿y qué es lo que buscan? Experiencias. Fui a esta iglesia y no vi ninguna gran experiencia. Pero la Biblia enseña que la gente no van a arrepentir por causa de experiencias. En Lucas 16, 27. Salud. Ese es un hombre rogando a Abraham, y en el texto ese hombre está en llamas de fuego y dice, te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Dice, manda a Lázaro para que mis hermanos se arrepientan. Y Abraham dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Dice, tienen lo que necesitan, tienen la palabra de Dios. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Si tiene esa gran experiencia, seguramente van a arrepentir. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. La gente no se arrepientan por causa de experiencias, por más gloriosas que sean. Eso es una sugerencia infernal, que quiere decir vino del infierno, de uno que estaba sufriendo en llamas. Pero hasta la fecha la gente busca experiencias, señales, cosas maravillosas. Pero la Biblia dice, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Continuando en versículo 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? ¿Y cuando nos abría las Escrituras? Eso es lo que tiene el poder de producir la fe, la acción, el arrepentimiento. Tener las Escrituras abiertas. Entender cómo todo sí tiene sentido, cómo todo está en una gran armonía. Estos hermanos estaban diciendo, mi corazón ardía, y el otro, y el mío también. Y eso es la evidencia, hermano, que Dios está obrando en tu vida. Las Escrituras para ti son interesantes. Las doctrinas son fascinantes. Es fácil de escuchar predicaciones. Uno anda probando palabras como la lengua prueba la comida, como Job dijo en 34:3, porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. Pero si la palabra de Dios, amigo, hermano, para ti es algo seco, un asunto de aburrimiento, es posible que estás en un estado peligroso. Versículo 33, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Ellos obligaron a Cristo a quedar, porque era tarde, era peligroso caminar en estos lugares por ladrones, pero ya van a ir. Dice, ya no importa nada, ya tienen que regresar. No pueden esperar hasta mañana. Su vida ya tiene propósito de nuevo. Están llenos ellos de entusiasmo. No como antes, cuando caminaban tristes, 34, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Los discípulos estaban separados y sin esperanza después de la muerte de Cristo. Dice en Zacarías 13:7 y también en Mateo, dice, hiere el pastor y las ovejas del rebaño serán dispersados. Y eso es lo que pasó. Estaban dispersados. En otro libro de Juan dice que uno regresó a pescar. Pero ahora Cristo estaba poco a poco reuniendo su grupo para continuar la misión. Nada ha cambiado, todo va de acuerdo del plan. 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio. Los hermanos estaban empezando a concluir por fin que Cristo realmente estaba resucitado, tratando de asimilar lo que han oído, lo que han visto. Y de repente Cristo estaba en medio de ellos, proclamando la paz. Dice, paz a vosotros. Cristo sabe de nuestra falta de fe. Cristo sabe que a veces nosotros andamos en un estupor espiritual. Y por eso dio a ellos muchas pruebas. Mira Hechos 1:3, en el principio del libro de Hechos. Un resumen de lo que Cristo estaba haciendo en estos tiempos. Dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Cristo no vino una vez nomás y dijo, ya resucité, chao. No, estaba ahí. Vamos a ver, estaba comiendo con ellos, estaba enseñándoles, preparándoles. Se quedó mucho tiempo, más de un mes con ellos. Pruebas irrefutables. No dejó ningún lugar a la duda. La muerte no tenía poder sobre él. Y por lo tanto, hermano, hermana, la muerte no va a tener poder sobre ti tampoco. 37. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Aún son lentos de creer en que es una fantasma, un espíritu. 38. Pero él dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como ves que yo tengo. Él está reprendiendo su incredulidad, pero lo hace muy suavemente, con preguntas. Y eso es un estudio en sí. Se pudiera hacer un estudio de relaciones humanas en este capítulo, porque muchas veces se reprendan con preguntas. Versículo 5 dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Está reprendiendo su falta de fe, pero con una pregunta. Versículo 26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y 38, ¿por qué estáis turbado y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Y es posible así reprender a alguien sin herir. Y si tu hermano no has aprendido esto todavía, ¿no es verdad que te falta madurez? Fue necesario comprobar que fue resucitado con su cuerpo. No fue solamente una resurrección espiritual que algunas sectas tratan de propagar. No, solamente se estaba resucitado por su espíritu. No, fue una resurrección física, eso es importante. Vamos a 1 Corintios 15, solamente para mirar algunos versos. 1 Corintios 15:53. Dice, porque es necesario que ese corruptible, y se mire en el contexto, ese corruptible es el cuerpo. Y si hay personas aquí muy, muy enfermos en este día, a lo mejor pueden decir, amén, mi cuerpo es algo corruptible. Porque ese corruptible se vista de incorrupción. Y este mortal se viste de inmortalidad. Y cuando este corruptible se haya vestido de incorrupción y este mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida en la muerte es la victoria. Está hablando de una resurrección física del cuerpo. Es una doctrina central a la fe cristiana. Cristo resucitó físicamente y tú también. Un día vas a resucitar físicamente. 40, estamos llegando al fin. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Vieron las llagas frescas, sangrientas, que no cambió. 41, y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados. Les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Todavía no creen, pero es como que están diciendo: eso no puede ser. No es posible lo que estoy mirando. Es que cuando tú pierdas un ser querido, es un golpe. Y te empiezas a estar en luto, a asimilar la ausencia de esta persona. No es nada fácil. Pero esta vez empezaron a estar de luto y después tenía que recibirlo de nuevo. Es un choque, un golpe. Continuando, ¿en qué versículo estamos? 40 ¿cuál? 41, gracias. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Así, para dar aún más pruebas indudables, va a comer con ellos, cosa que hizo muchas veces. Fue una lucha grande convencerlos de la realidad de lo que estaban viendo con sus ojos. 42, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él los tomó y comió delante de ellos. No era una fantasma ni un espíritu, sino que era el Señor. La tumba estaba vacía porque Él no estaba ahí. Los que creen en nuestros tiempos que todas las religiones son igualmente válidas, tienen que explicar esto. ¿Cómo que es que los líderes de las religiones del mundo están en sus tumbas? El fundador de Islam, Mohammed, tiene su tumba y sus restos están ahí. Cristo es el único que no se quedó en la tumba. Eso, entre otras cosas, es algo muy diferente entre la fe cristiana y todas las religiones del mundo. 44, y les dio: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En el camino de Emaús, Cristo habló con dos discípulos. Solamente tenía tiempo de hablar de Moisés, de los profetas, pero esta vez está enseñando todo lo que dicen los salmos. Hermanos, ¿quiere entender bien los salmos? Busca a Cristo en los salmos. No es difícil. Solamente voy a dar algunos ejemplos breves, porque ya tocamos ese tema la semana pasada, como que Cristo se veía en la historia de Jonás, el hijo de Abraham, en la serpiente ardiente de bronce. Pero vamos a Salmo 2. En Salmo 2, 7. Es fácil ver. Dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídame y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Cristo siempre estaba con su Padre, pero fue engendrado, recibido como el Mesías cuando fue bautizado. Eso está hablando de Cristo. En Salmo 22 es el más fácil de encontrar a Cristo. En Salmo 22, el primer verso dice: Dios mío, Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es lo que Cristo dijo desde la cruz. Versículo 8 dice: se encomendió a Jehová, líbrele él, salve, pues, puesto que en él se complacía. Así se burlaban de Cristo cuando estaba en la cruz. Versículo 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Acabamos de estudiar esto en Lucas. Los salmos estaban hablando de Cristo Jesús. En Salmo 110 dice que Cristo recibió la promesa de su padre, siéntate a mi diestra hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Todos los salmos están dando detalles de Cristo. Una vez buscando a Cristo en todos lados en la Biblia, es más fácil entender lo que las Escrituras están enseñando. Los judíos, desafortunadamente, no pueden hacer esto. Al menos que se conviertan a la fe cristiana. 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Hermanos, con este verso te puedes formar una oración. Tratando de estudiar la Biblia en la casa, puedes decir, Dios, abre mi entendimiento. Es algo que Dios puede hacer. Si estás enseñando hijos, Dios, abre su entendimiento. Si ores por la iglesia, Dios, abre nuestro entendimiento durante la predicación, durante la lectura de la palabra. El Espíritu Santo está dispuesto a ayudar. Tienes que pedirlo. 46. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Ellos no entendieron por qué fue necesario morir. No fue opcional. Tal vez no entendieron la magnitud del pecado humano. No entendieron la magnitud de sus propios pecados. El pecado es un asunto grave con Dios. El pecado exige un precio muy, muy alto. Alguien tenía que pagar. Dios no pudo simplemente pasar por alto todos esos pecados. Alguien tenía que pagar por los pecados de los que iban a ser rescatados. Mateo 20 y 28. Mateo 20 y 28, Cristo dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Rescate es una palabra financiera, tiene que pagar algo. Y Cristo pagó por esos pecados, por eso dice, fue necesario que Cristo padeciese. Ellos todavía no entendieron esto. Ahora 47 en nuestro texto, estamos casi al fin del libro. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Por qué se puso así? Eso es el mensaje que tenemos que predicar. Hermano, es lo que está enseñando cuando predicas el Evangelio. Es necesario predicar el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón. Dice, hay que predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados. Aunque no es muy popular en ciertas épocas, la gente que salga evangelizando, es completamente bíblico predicar arrepentimiento como parte del mensaje. Vamos a tocar algunos ejemplos. Porque aunque no es muy evidente en nuestros tiempos, sí es muy evidente en la Biblia. En Mateo 3:1, Juan Bautista empezó su ministerio, dice en Juan 3:1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto y diciendo, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Leí bien? No, empezó diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue necesario ver un cambio verdadero, dice en versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Juan sabía, por medio del Espíritu Santo, que la gente se engaña en a sí mismo. No, pues estoy en pecado, pero yo soy de Abraham. Estoy bien. Dijo, no, tiene que arrepentir. Vamos a Marcos 1:15. Empezando otro libro, el segundo libro de los Evangelios. Marcos 1:15. Cristo dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Reciba a mí y todo será bien. No. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En el mensaje de Cristo primero mencionó el arrepentimiento y después la fe. Eso no se puede negar. Hechos 17, porque ese es el ejemplo de todas las predicaciones del Nuevo Testamento. En Hechos 17:30, Pablo estaba hablando a filósofos, personas que no sabían nada de la Biblia. Y dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Fue siempre parte del mensaje. Es triste que a veces hay hermanos que quieren cambiar el mensaje, dejando a un lado la mención del arrepentimiento. Es como que se sienten vergüenza de hablar de esto. No, pues, se van a espantar. No voy a hablar de esto. Hay que reprender a estos hermanos con una pregunta. ¿Quién te dio autoridad para cambiar el mensaje? Aprendimos en Lucas 9:26. Cristo dijo, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este avergonzaré el Hijo del Hombre. Si Cristo, Juan Bautista, los apóstoles hablaron del arrepentimiento, ¿quiénes somos nosotros para sentir vergüenza de esto? No debemos de sentir vergüenza de la necesidad de predicar el arrepentimiento tratando de suavizar el mensaje. Bueno, vamos a la última parte, versículo 48. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. La promesa fue del Espíritu Santo. Tenían que esperar. Después, en el día de Pentecostés, Dios cumplió la promesa y la iglesia empezó a conquistar el mundo. La iglesia empezó con 120 personas más o menos. Eso está en Hechos 1.15. Tenía una reunión en Hechos 1.15. Dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Quizás algunos estaban ausentes, pero no eran muchos. Después del día de Pentecostés, añadieron 3,000 fieles. Y ahora la iglesia está en todas partes del mundo. Ahora, y jamás van a escuchar eso en la noticia, porque es algo insoportable para mucha gente, pero los seguidores de Cristo Jesús somos el grupo más grande que cualquier religión del mundo. Y siempre creciendo. La última vez cuando yo fui a la playa de Corona del Mar, estuve invitado al bautismo de Sarita, la hermanita de Noemí. Habían tres iglesias a la vez, bautizando. Y es así cada semana. Dos jóvenes ahí, viendo todo, creyeron y también querían ser bautizados. Escuché en la radio de un río en el medio este del país, donde casi 24 horas del día hay gente llegando para ser bautizados. Porque estamos viviendo de tiempos de guerra y mucha incertidumbre, y la gente está diciendo, ya, pues me voy a bautizar. Y eso está pasando. Versículo 50. Y los sacó fuera hasta Betanía, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndole, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Se fue a la diestra de Dios. Cristo tiene tres oficios, profeta, sacerdote y rey. En este capítulo se ve todos. Como profeta, abrió las escrituras, enseñando, corrigiendo. Como sacerdote, ofreció a sí mismo en sacrificio. Andaba bendiciendo como un sacerdote. Va a ir a un lugar donde vivirá para hacer intercesión para nosotros. Como un rey, fue a la diestra de su padre para tomar su trono. Se pusieron una corona de espinas sobre él para burlar de él. Pero él sí está coronado en este lugar. El trono de Cristo Jesús no está en Jerusalén. Error de los fariseos. El trono de Cristo Jesús es a la diestra de Dios. Isaías 66:1. Si alguien se ofende con esto, Isaías 61, último capítulo de Isaías, dice así. Jehová dijo, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. El cielo es el trono de Cristo a la diestra del Padre. Nuestro Señor no va a reinar desde el estrado de los pies. Últimos versos, 50-53, y con esto estamos cerrando. Y los sacó fuera hasta Betanía, y alzando sus manos los bendijo, ya, perdón, 52-53. Ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Entonces eso hicieron esperando la promesa. Estaban adorando a Cristo abiertamente, porque cada vez era más evidente que Cristo era Dios, Dios en carne. Los que no creen que Cristo es Dios en carne tienen que concluir que los apóstoles erraron en esto de adorarlo. Pero es cierto, Cristo es Dios en carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora tengo algunos puntos breves de doctrina y con esto vamos a cerrar e ir a otras actividades de este día. El arrepentimiento, ¿qué es? Vamos a Proverbios 28:13 para entender. No es un concepto nuevo. Dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. La persona que está en pecado y piensa, no, pues yo puedo hacer eso, nadie sabe. Eso no es arrepentimiento. Dice, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Eso es arrepentimiento. Uno cree, wow, lo que yo hago está plenamente en contra de la ley de Dios y yo no puedo continuar en esto. Deciden no continuar. Y hermanos, sobre ese tema hay mucho engaño. Es muy fácil engañarse y también el diablo quiere ayudarte a ser engañado. Por eso las Escrituras siempre están ayudándole a despertar. En Gálatas 6:7 dice así, no os engañéis. Empieza así diciendo, no os engañéis, porque es muy fácil, muy normal que los hermanos se engañen en esto. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Muchos creen, no, yo puedo continuar en el pecado, no va a pasar nada. Dice, no os engañaréis. Va a haber una gran consecuencia, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. ¿Cuál es el opuesto? Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Muchos se engañan a ellos mismos, confiando en su conocimiento. Pero yo tengo mucho conocimiento de la Biblia. O en su participación. Yo estoy en varios ministerios. Pero Cristo dijo de esto en Mateo 7, estamos cerrando. En Mateo 7, Cristo dijo, no todos los que me dicen Señor, Señor, hay muchos que tienen una profesión, dicen Señor, son bautizados. Dice, estos no todos entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Los que están haciendo la voluntad de Dios en temor de Dios son arrepentidos. Muchos me dirán, no dice algunos, o pocos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos, tuvimos participación. En tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Fuimos activos. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estaban engañando a ellos mismos. Estoy bien, tengo conocimiento. Estoy bien, estoy participando. Estoy sacrificando. Pero no. Objeción, quizás alguien está pensando, ay, Marcos, nadie es perfecto, ¿ok? Ya basta. Todos nosotros somos pecadores. Respuesta. Hay que tener cuidado en cómo usan la palabra pecador. Es verdad que Pablo dijo que era el primero, o sea, el peor de los pecadores, pero estaba hablando de su vida antes. Tuvimos algunos ejemplos en este libro que estamos terminando. En este libro, en el libro de Lucas 1:6, habló de los padres de Juan Bautista. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Eran personas perfectas? No. ¿Nunca tenía un pleito entre el matrimonio? A lo mejor que sí tenía. Pero no hay nada de comentar de ningún pecado grosero. Dice el comentario de la Biblia, andaban irreprensibles. También al fin del libro de Lucas, estudiamos hace una semana, de José Arimatea. En Lucas 23:50 había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. El comentario de la Biblia es que ese hombre era bueno y justo. No eran personas perfectas, pero la Biblia estaba reconociendo algo en ellos, en sus vidas, una consagración, una santidad. Hermanos, si tú tienes una concordancia, como usamos para el sorteo de preguntas, y si haces un estudio con la concordancia sobre la palabra pecador o pecadores, es posible que serás sorprendido. Por ejemplo, vamos a Salmo 1, la segunda parte, y estoy cerrando. En Salmo 1, empezando en 4, los primeros tres versos hablan de los que están comprometidos a Dios, viven meditando en su palabra, pero dice en versículo 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Mire cómo habla la Biblia. En el un lado tiene los pecadores, el otro son los justos. Muchas veces se habla así en la Biblia. Cuando están hablando de pecadores bíblicamente, usando esta palabra, está hablando de gente que rechacen a Dios. Y si tienen grandes pecados en su pasado, eso no es problema. Pero si sigan atrapados en ellos, eso es otro asunto. Vamos a 1 Corintios 6. Porque eso fue el problema de la iglesia en Corinto. Era una iglesia muy carnal. Había mucha confusión, mucha carnalidad. La gente eran antes personas paganas. Y Pablo quería clarificar de una vez. Entonces dice, ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Siempre esos versos empiezan diciendo, no os engañéis, no erréis, porque la gente se engaña a sí mismo. Y el diablo está ahí ayudándole. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echen con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto erráis algunos, pero ya habéis sido lavados. Está diciendo, ok, lo tienes en tu pasado, está bien, has sido lavados. Eso fue en tu pasado. Ya has sido lavado, has sido santificado, ya habéis sido justificado en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Está bien estar en el pasado, pero si sigues en esto, aún puede ser un crisis. Eso es el tema del arrepentimiento. Último verso, con esto cerramos. Hebreos 12:14. Para ojalá ayudar a un hermano que esté engañando a sí mismo. En Hebreos 12:14 dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad, Cuando hay una ausencia de santidad, dice, esta persona no va a ver al Señor. No permites que el diablo te engañe y no te engañes a ti mismo. Si tú tienes que arrepentirte de un pecado grave que todavía está en tu vida, pero parece imposible para ti, quiero orar por tu situación. Todo es posible en Dios. Oh Padre, toca a algún hermano en esta mañana que está atrapado en esto, que tiene la mente bien engañada, Señor, que ha comprado un evangelio falso, Señor, que se cree bien cuando está diciendo a su alma, paz, paz, pero no hay paz. Ayuda a ese hermano, Señor, a tomar la determinación de hacer el gran cambio. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.